Últimamente, ustedes saben, se ha hablado mucho de la Laguna Garzón, por todo el debate en torno al puente. Bueno, esa no es la única laguna valiosa en la zona este del país. Hoy les propongo que nos ocupemos de otra, bastante cercana, pero menos famosa.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
¿Ustedes conocen la Laguna de Rocha? Está ubicada unos pocos kilómetros al oeste de La Paloma, y es un lugar que asombra a quien la visita. Sorprende encontrarse a tan pocos minutos del centro de ese balneario con dunas casi desiertas y un gran espejo de agua donde habitan más de 200 especies de aves, incluyendo flamencos y cisnes de cuello negro. Con un poco de suerte, también pueden verse carpinchos y ciervos guasubirá. La Laguna de Rocha y su área adyacente forman un parque nacional que desde el año 2010 pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La superficie total del parque abarca unas 25.000 hectáreas, incluyendo una parte del océano, parte de tierra firme y 7.000 hectáreas de la propia laguna. Si el visitante recorre el camino de ingreso, que es largo, muy irregular y va por una lengua de arena angosta entre el océano y la laguna, también podrá ver unos pocos ranchos e instalaciones de pescadores artesanales. Cuatro guardaparques trabajan en esa zona para cuidarla, para informar a los visitantes y para colaborar también con las tareas de investigación. ¿Cómo es la tarea de un guardaparques? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Qué valores tiene ese lugar? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Héctor Caimaris, coordinador de los guardaparques de la Laguna de Rocha. Héctor, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días, un gusto, todo un gusto estar aquí con ustedes, todo un honor para mí poder participar de este programa con ustedes, que asiduamente lo escucho.
Ah, bueno, qué responsabilidad para nosotros, entonces. Y qué bueno, no, qué bueno poder estar a través de tu palabra en contacto, aunque sea imaginariamente, con ese lugar del país, ¿no? Empecemos a situarnos. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo es esta mañana allí en la Laguna de Rocha?
Bueno, si quieres puedo ser bastante preciso con eso. Está muy, muy, muy lindo. Hay 21 grados, 80% de humedad y un viento soplando del suroeste a 8 kilómetros por hora.
O sea, estás con una estación meteorológica al lado.
Exacto.
el cielo despejado, una mañana
espléndida. Cielo despejado, ¿no? Un día precioso.
Uh-huh. Y algo escucho yo, pero ¿cuáles son los sonidos que te rodean?
Bueno, aves y algunas ranas en este momento. Y bueno, obviamente que el mar, estamos muy cerca del mar.
Sí, ese es uno de los detalles maravillosos del lugar, ¿no? Tener a un lado la laguna y a otro el mar y todo muy junto, ¿no?
Exactamente. En un pequeño espacio tener una gran variedad de bueno, yo ya lo voy a introducir de alguna manera en las palabras que utilizamos más asiduamente, ¿no? Pero bueno, en un espacio muy pequeño encontrar una variabilidad de sistemas diferentes ecológicamente hablando, ¿no?
Esa es la gran riqueza del lugar.
Exactamente, ese es uno de los valores por los cuales ha sido ingresado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Estamos hablando de que en la Laguna de Rocha es paisaje protegido, la denominación legal es paisaje protegido, Laguna de Rocha, y bueno, pero no solo el paisaje se protege, sino también toda la diversidad biológica que hay, que es impresionante, ¿no?
Vamos a hablar de eso con más detalle enseguida, pero antes hablemos de tu tarea. ¿Qué es ser un guardaparques?
Uf, buena pregunta. Bueno, es toda una responsabilidad ser un guardaparques. Justamente somos esa línea en la cual, una línea imaginaria de defensa, vamos a decir, de alguna manera, protegiendo estos valores de los que estábamos hablando, de los que vamos a hablar, y bueno, somos la primera línea de defensa, ¿no? La defensa que está en el campo, uh-huh. La que se ve, la cara visible de cuando la gente llega al lugar, ¿no? Entonces, muchas veces la gente hace cosas involuntariamente o por desconocimiento, y bueno, nosotros somos esa línea, la primera línea en la que estamos, y estamos informando, estamos diciendo, explicando por qué estamos, y bueno, y cuáles son las cosas que sin querer la gente comete, ¿no? Los errores que se cometen sin querer, por desconocimiento generalmente pasa, ¿eh?
No todos, ¿no? Hay otros que sí saben lo que están haciendo, pero ya nos detendremos en esa parte del problema. Los oyentes pueden preguntarse, ¿dónde se forma un guardaparques? En el caso tuyo fue en el programa del Servicio de Guardaparques del Ejército.
Exacto, yo el primer curso que hice lo hice en el CEPAE, en el Servicio de Parques Nacionales del Ejército. Hace ya muchos años, estamos hablando del 99, si mal no me equivoco.
Después hiciste también cursos en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos mismo, en la Universidad Estatal de Colorado. ¿Pero acá en Uruguay la única formación posible es en el ejército?
No. En aquel momento, hace unos cuantos años atrás, esa era la única posibilidad. Hoy por hoy se está formando en UTU, en la Escuela de Arrayanes, ahí en Piriápolis. Hay un curso que es de formación de gestión de áreas protegidas y está muy interesante, y hace, me parece que este año ya salieron los primeros egresados de ese curso para poder trabajar como guardaparques dentro de las áreas protegidas. Uh-huh. Que eso es muy bueno en serio, porque estamos hablando de una formación específica para gente, para un trabajo muy específico y muy importante dentro de un sistema nacional de áreas protegidas, ¿no? Que tal vez podemos hablar sobre la futura creación del Cuerpo Nacional de Guardaparques prevista por ley, y que, bueno, todavía no se ha llevado a cabo, pero estamos esperando que sí, que en cualquier momento se tomen las riendas de ese asunto y se largue. Y además la establecer mismos las potestades que obviamente que hoy están faltando, ¿no? Una delimitación clara de cuáles son las actividades, los guardaparques dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, ¿no? Que bueno, son todos esos pequeños detalles, pero que influyen mucho dentro de un trabajo explícito en conservación dentro de las áreas, ¿no?
Una pregunta más a propósito de tu peripecia personal. Tú llegaste a la Laguna de Rocha en el año 2001, ¿no?
Sí.
Tenías 25 años y en ese momento eras el único guardaparques allí. Te estableciste junto con tu mujer. Contanos, aunque sea brevemente, ¿cómo fue esa experiencia de los primeros años?
Sí, bueno, es una experiencia muy interesante, es cierto. Yo siempre hago referencia a esto porque es muy importante el trabajo, no solo mío, sino también de mi esposa, que tuvo paciencia para aguantarme. Empezamos, yo tenía 25 años, ella tenía 23, y nos vinimos para acá como un asunto de prueba, 2 meses, y bueno, fuimos pasando etapas muy importantes de la vida, y no solamente de nuestra vida, sino del país, en las cuales llegamos a un lugar que conocíamos muy poquito, con una visión de futuro para tratar de empezar a mejorar la zona. Y
bueno, te agarró la crisis del 2002, por ejemplo.
Exactamente, nos agarró una crisis en la cual yo soy funcionario de la Intendencia de Rocha, ¿no? En esa época fue muy difícil. La Intendencia de Rocha pagaba 200 o 300 pesos por semana. O sea, no teníamos, yo no tengo ningún problema en decirlo porque yo creo que hace parte de una historia, ¿no? Pero cobrábamos muy poco, no salíamos, no, pasábamos 3 meses sin salir de acá, en pleno invierno, con mucha lluvia, mucho barro. La única posibilidad que teníamos de salir a recorrer el lugar era a caballo o caminando.
¿Y por qué te quedaste?
¿Cómo?
¿Por qué te quedaste en esas condiciones?
Y porque era, porque a uno le gusta lo que hace, ¿no? Uno no lo hace solamente por dinero, lo hace por convicción también, ¿no? No era ni siquiera lo mal que podíamos estar pasando o no, ¿no? Tuvimos mucho apoyo de los vecinos del área y bueno, y fuimos superando y se superó esas etapas. A tal punto de que hoy yo creo que estamos en una etapa bastante mejor, no solamente personalmente, sino laboralmente, ¿no? En el cual ese tipo de cosas solamente sirve para fortificar las relaciones, que nosotros siempre decíamos, ¡bah! Menos mal que nos llevamos bien, porque si no nos lleváramos bien 3 meses encerrados, lloviendo, con mucho barro, nos habíamos matado adentro de una casa, ¿no?
Una prueba, o sea, de fuego, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, son ese tipo de cosas en las cuales son pequeñas pruebas, y que sencillamente no podíamos salir porque en la salida gastábamos más de lo que cobrábamos. Entonces, no, era una cosa así, ¿no? Hoy por hoy, gracias a Dios, todo ha cambiado, y tenemos otras posibilidades. Pero
¿tu hija
está bueno
nació
recordarlo
allí?
También a veces eso hace parte de un proceso y está bueno recordarlo para valorar lo que hoy tenemos.
¿Tu hija nació allí?
Sí, exactamente, nació en Rocha y al mes ya estaba dentro, acá otra vez en el campo. Y bueno, y son esas cosas que uno trata de mantener, que los niños tengan una posibilidad diferente, que puedan crecer con visiones diferentes, no solamente de la ciudad, pero también del campo, y bueno, y tiene una suerte de trabajar mucho con investigadores, con investigadores de otros países también. Entonces, yo que sé, son experiencias diferentes que tienen los niños y que para mí es muy importante que ella pueda verlo y pueda sentir ese tipo de cosas de experiencias diferentes, ¿no?
¿Tienen comodidades en la casa como para que efectivamente una familia, incluso con una hija ya, viva en condiciones apropiadas?
Sí. O sea, la casa es una casa normal, como de ciudad, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, la corriente eléctrica es solar o por generador cuando se necesita algún equipo que consuma más. Una de las cosas un poquito más difíciles es la escuela, que hay que hacer entre ida y vuelta unos 100 kilómetros todos los días. Pero bueno, son cosas que uno elige también, ¿no? Tal vez podría ser más fácil ir y alquilar una casa o vivir en la ciudad, pero como te comentaba, yo prefiero y a mí me gusta de que ella tenga otra oportunidad también y que conozca el campo, lo que la razón de ser del Uruguay, ¿no? El tan querido campo que tenemos con las vacas y los animales, que también lo pueda tener esa experiencia, ¿no?
Claro, en este caso es el campo en unas condiciones muy especiales, porque es el campo al lado del océano, ¿no?
Sí, el campo, océano, laguna, y todavía el plus de un área protegida. A ver, estamos en un lugar especial, ¿no?
Casi que el paraíso.
Sí, aunque el paraíso para nosotros es muy trabajoso.
De eso seguimos charlando enseguida. Desde la audiencia, Juan de La Blanqueada dice: para llevar adelante esa tarea se necesitan leones. Efectivamente, va por ahí el desafío de un guardaparques uruguayo. Vamos a continuar en diálogo con Héctor Caimaris enseguida. No mucha gente sabe que en Uruguay tenemos guardaparques. Tampoco es muy conocida la existencia de áreas protegidas, donde se preserva la flora y la fauna, donde se restringe incluso la actividad humana. Bueno, una de esas zonas es la Laguna de Rocha, donde sobre la costa, unos pocos kilómetros al oeste de La Paloma. Estamos conversando esta mañana con Héctor Caimaris, que es el coordinador de los cuatro guardaparques que tiene justamente esa laguna. Héctor, tú ya dijiste algo, pero podemos volver sobre esa definición del parque de la Laguna de Rocha. ¿Qué es? ¿Qué contiene?
Ahí está. Bueno, yo te estaba escuchando recién y decía, mucha gente no conoce que hay guardaparques. Y mucha gente no conoce que hay áreas protegidas. ¿Qué son las áreas protegidas, no? Y está bueno tal vez por tener una definición un poquito más clara sobre lo que son las áreas protegidas, para contextualizar dónde trabajamos y por qué se hacen determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos decir que las áreas protegidas constituyen espacios naturales de extensión variable y con paisajes especiales, ¿sí? Donde ocurren procesos ecológicos y evolutivos y donde pueden promoverse a través de un manejo de los recursos, la conservación y, escuchen bien esta palabra, y el desarrollo, ¿sí? En el cual mucha gente considera, justamente dice, dentro de las áreas protegidas no se puede hacer nada. Y yo creo que es un concepto equivocado, antiguo, de la visión de áreas protegidas, ¿no?
Interesante eso.
Entonces, exactamente, entonces, dentro de las áreas protegidas no es que no se puede hacer nada. Todo lo contrario, se puede hacer, y se puede hacer bastante, y lo que se promueve en realidad es una conservación de lo que le da valor a estos lugares, que es la naturaleza generalmente, la diversidad biológica, los paisajes, pero además promover un desarrollo, y ese desarrollo tiene que ser, sí, y no puede ir en contrapartida de los objetivos de conservación del área, pero efectivamente hay un desarrollo, puede haber un desarrollo de los espacios protegidos, ¿no?
En particular allí, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿Cuáles son las variantes de desarrollo que ya están corriendo?
Y no, y puede haber desde el turismo, o sea, la población local puede ser incentivada a tener un turismo y un desarrollo turístico pesquero, por ejemplo, organizar bien las artes de pesca, la reguladas, ¿no? Para que el fin que es que tengan una buena pesca, una pesca sustentable y sostenible a largo plazo, se dé, ¿no? Y esto todo se ocurre con negociaciones entre los actores involucrados que están dentro del área, ¿no?
Hay productores agropecuarios también.
Hay productores agropecuarios, exactamente. Y muchos, como te decía, son negociaciones que se llevan a largo plazo y que llevan a un desarrollo diferente, viendo los objetivos de conservación, considerando los objetivos de conservación por los cuales fue creada el área, sea esta o sea cualquier otra, en los cuales puede haber una conservación y un desarrollo sustentable, ¿no?
Si uno va de visita a la Laguna de Rocha en esta época de verano, seguramente se encuentre con un espectáculo muy colorido, que es el de los amantes del windsurf y del kitesurf, ¿no? Hay días en que se amontona una cantidad de estos deportistas que aprovechan, claro, un lugar esta laguna ideal a esos efectos. Porque estamos hablando de que la laguna, en realidad, no sé si los oyentes saben, es una laguna de muy escasa profundidad, ¿no? Anda entre los 60 centímetros, un metro de profundidad.
Exacto, exacto. Bueno, las características de esta laguna son bastante especiales. No es la única laguna, vamos a aclarar.
No, claro.
Hace parte de una cadena de lagunas que viene desde Argentina y pasa para el sur de Brasil, ¿sí? Pero dentro de del Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue una de las que se encontró para hacer una conservación estilo investigación, estilo cómo mejorar el uso de estos recursos, estilo ejemplo de manejo y de conservación, ¿no?
Yo mencionaba estas actividades de windsurf y kitesurf. ¿Qué otras se pueden hacer en la laguna?
Bueno, en este caso, por ejemplo, la laguna es de baja profundidad, ¿no? Lleva a que muchas personas, principalmente los que están iniciando, intenten aprender, porque no es un deporte fácil, se los digo por experiencia.
Para nada.
Hace poquito hubo un accidente acá que casi le costó la vida a un muchacho porque estaba practicando en un lugar que no debería. Después les hago el caso si quieren. Pero bueno, también hay que compatibilizar el uso.
Lo cierto es que esa escasa profundidad es una ventaja para la etapa del aprendizaje, justamente.
Exactamente. Pero bueno, hay que compatibilizar el uso el uso del territorio o de los lugares de la laguna con la conservación también. Entonces, generalmente nosotros vamos y hablamos con los muchachos, y esto para todos los que están escuchando está bueno que lo vayan sabiendo, es que si bien no hay algo que lo esté prohibiendo en este momento, lo que pedimos es que hay aves, por ejemplo, que vienen desde el norte, desde Estados Unidos y Canadá, que están alimentándose y están descansando en sitios especiales. Entonces, que si ven esas aves, que no vayan para donde están ellas, ¿no? Ajá. O sea, que no se pongan a jugar con las aves, porque evidentemente producen un estrés en estos animales y se van, ¿no? Y lo que ellos necesitan es alimentarse y descansar para poder volver para atrás. Entonces, bueno,
No se prohíben estas actividades, pero hay recomendaciones, sugerencias de cómo hacerlas, ¿no?
Exactamente.
Y aquí estamos entrando entonces en el papel del guardaparques. Hay preguntas específicas sobre eso, Romina, ¿no?
Sí, por ejemplo, Ignacio plantea: años de dibujos animados de Hanna-Barbera hacen que la mente conjure la imagen del guardabosque Smith siempre persiguiendo al oso Joey. Y dice Ignacio, bueno, hablando en serio, sería bueno saber qué potestades y qué herramientas tiene el guardaparque para luchar contra los cazadores furtivos, los inconscientes que hacen fuego en cualquier parte, dice, etcétera.
Bueno, básicamente esto es un tema muy muy importante para nosotros, los guardaparques, y sí, evidentemente nosotros como guardaparques nos tenemos que basar en la legislación, ¿sí? No somos funcionarios del Estado y nos tenemos que basar en una legislación específica, ¿sí? En este caso, las herramientas son las leyes y los decretos que prohíben ciertas actividades, ¿sí? En el caso de cazadores furtivos, las herramientas son pocas, ¿sí? No somos policías, ni mucho menos, ¿no? No tenemos esa potestad. Sí servimos como un sistema de alarma en el cual detecta las infracciones y solicita colaboración a la entidad que corresponde, ¿sí? O sea, sea Prefectura Nacional Naval, sea Policía, dependiendo a qué jurisdicción esté correspondiendo en ese momento, ¿sí? Pero, bueno, más de eso, y podemos, bueno, hacer parte de un procedimiento indicando cuáles fueron las faltas, ¿sí?
Pero
no tenemos potestades como para ir y detener a alguien que esté haciendo, que son esas cosas que las que hoy por hoy en Uruguay están faltando todavía, ¿no? Y está bueno.
El guardaparque no va armado, por ejemplo.
El guardaparque no va armado.
¿Y te ha tocado?
Varias veces nos hayan tiroteado.
¿Te han tiroteado?
Sí, varias veces. Inicialmente, cuando recién se empieza un área protegida, cuando se hace de punta de flecha, estos lugares, a mí me pasó en experiencia propia, que, bueno, eran usados para variabilidad de cosas que ustedes no se pueden imaginar, pero bastantes. Uh-huh. Y bueno, inicialmente cuando se ingresa a un lugar y se quiere cambiar el uso y la cultura que tiene la gente sobre el uso de ese lugar, es muy difícil, es un cambio lento, es un cambio que lleva todo un proceso, y es un cambio de limitaciones, ¿no? En las cuales mucha gente, se los digo, me dijeron varias veces, yo hace 50 años, ya hace 60 años que vengo acá y tú me vas a decir que ahora no puedo prender fuego o que no puedo cazar cuando yo lo he hecho toda la vida.
¿Y qué pasa con los vehículos 4x4 que se ven con frecuencia circulando por ahí por las playas?
Oh, sí, bueno, ese es otro problema, ¿no? Los vehículos 4x4 dentro del área pasan por... Primero que hay una ley que lo prohíbe, pero no solamente está la ley, es que circulan por lugares que son de nidificación, de alimentación, de refugio de muchas especies de anfibios, de reptiles, de aves, ¿sí? Muchas de estas aves vienen desde el sur de la Argentina y nidifican en la parte de médanos, en la parte de arena. El nido ni siquiera es un nido como el convencional que nosotros tenemos en mente, sino que es una pequeña depresión en la arena donde ponen entre 2 y 4 huevos. ¿Y qué pasa? No se ven, están diseñados por la naturaleza para camuflarse en el ambiente porque es la única protección que tienen. Entonces nosotros les estamos pasando por arriba con los vehículos. Entonces es uno de los motivos principales por lo cual dentro del área protegida se hace un control permanente y se llega a multar. Nosotros para eso sí tenemos las potestades, podemos multar, somos funcionarios municipales con caracteres de inspector, y se puede multar. Y la multa, les puedo asegurar que no es nada linda porque son 25 unidades reajustables y se puede solicitar hasta el secuestro del vehículo trabajando en conjunto con prefectura.
Ahora, ¿con qué recursos cuentan? ¿Con qué recursos materiales y humanos cuentan? ¿Cuál es el presupuesto? Digamos, ¿es suficiente?
Bueno, esa palabra... Eso de los presupuestos yo creo que nunca son suficientes. Pero nosotros ahora no nos podemos quejar mucho. Siempre nos desearíamos que fuera un poco más, ¿no? Que tuviéramos más gente para trabajar, más gente especializada, capacitada.
Estamos hablando de 4 guardaparques para ¿cuántas hectáreas? 25.000 hectáreas.
Y unas 25.000 hectáreas.
Entonces,
sí, ¿cómo? Bueno... la lógica ya dice que no son suficientes, pero hacemos lo que podemos.
¿Cómo, ¿sí?, se mueven, por ejemplo?
Bueno, nosotros dentro del área tenemos 2 motos, una todoterreno y una de ruta, en la cual lo utilizamos para hacer todos los perímetros del área. Una moto todoterreno que la utilizamos para entrar a hacer control de costas, un cuatriciclo que también lo utilizamos para hacer control de costas, un Zodiac que es un bote neumático inflable grande, sí, que eso es del Centro Universitario Regional Este de acá de la Universidad de la República, que trabajamos muy en conjunto. Nos ceden eso, es el uso del Zodiac para hacer los controles y para ingresar a lo que es el espejo de agua. Y después tenemos una camioneta que, bueno, la utilizamos para el trabajo más pesado, ¿no? Para llevar cosas, mismo para hacer controles nocturnos, para hacer controles en los accesos del área. Los controles que te digo generalmente son de información, ¿no? En las cuales detenemos los vehículos y les damos algún folleto y le explicamos que están entrando en un área protegida y algo de lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿no?
Tú mencionaste al pasar la investigación. Sería bueno, por lo menos en un titular, por lo menos brevemente, explicar qué es lo que se hace en esa materia, allí, en la Laguna de Rocha.
Bueno, en la Laguna ahora tenemos, siempre hemos tenido la suerte de que la Universidad de la República cuenta con una estación en lo que es La Riviera, que es un pueblito en las costas de la Laguna de Rocha, del Arroyo de Rocha, que desemboca en la Laguna de Rocha, ¿no? Esta estación de investigación ha hecho con que la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República trabaje y tenga mucha mucha presencia en lo que es el paisaje protegido de Laguna de Rocha. Lo que hacen los investigadores es normalmente solicitar el apoyo para buscar lo que están, o sea, para preguntarnos dónde están lo que están buscando. Nosotros pasamos todo el día dentro del área protegida, ¿no? Conocemos dónde están los animales, sabemos dónde están los canales de navegación, sabemos cómo ir mejor a tal lugar o a tal otro, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es guiarlos y mismo muchas veces hacemos el monitoreo permanente de ciertas investigaciones en las cuales ellos, obviamente porque están en Montevideo o porque están lejos, no pueden hacerlo. Y nosotros estamos pasando todo el día, todos los días por estos lugares y estamos haciendo el monitoreo. Como desde la estación, sacar datos de la estación meteorológica, que por eso te la dije, esta estación meteorológica es de la Universidad de la República, y la salinidad del agua, ¿sí? La variabilidad en la salinidad del agua dentro de la laguna, ¿no? Todo ese tipo de cosas, cuándo se abre, cuándo se cierra, qué animales hay, qué viento hay, todo ese tipo de cosas vamos anotando y aportando para los investigadores que tengan más datos para entender cuáles son los ciclos y cuáles son los procesos biológicos que hay dentro del paisaje protegido, ¿no?
¿Qué dicen los oyentes, Romina? Se han enganchado mucho con esta entrevista.
Sí,
¿no?
Hay muchísimos mensajes. Hay, por ejemplo, uno que dice, si todos los funcionarios públicos tuvieran la camiseta puesta con su trabajo como este señor, ¿qué diferencia sería? ¿Qué diferente sería nuestra aldea? Muy bien hacer conocer estas cosas. Felicitaciones, manda.
Ariel de Malvin, por ejemplo, dice que bueno saber de estas cosas. Impresionante la labor de esta gente. Felicitaciones.
Marga dice 100 kilómetros por día a propósito del recorrido que tenía que hacer para llevar a su hija a la escuela. Dice, qué lección para los citadinos. Felicitaciones.
Héctor, alguna pregunta más ya para cerrar después de tanto elogio. Esto da para otra charla completa, pero ¿qué desafíos enfrenta la Laguna de Rocha ahora en el futuro a mediano plazo?
Y bueno, ahora tú sabes que cuando un área ingresa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está previsto dentro de la ley, que es la ley 17.234, que establece un protocolo de ingreso y después que ingresa al sistema, cuáles son los pasos que debe seguir todo esto. Hoy por hoy, bueno, la ley dice que se debe ingresar, después que ingresa se debe nombrar un administrador. En el caso de la Laguna de Rocha, el administrador es la Intendencia Departamental de Rocha y la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y estos administradores deben de hacer un plan de manejo del área. Este plan de manejo insume cuál es la visión que se debería de llegar en los próximos 10, 20 años, ¿no?
¿En esa tarea se está ahora?
Y en esa tarea se está ahora. Hace poco se presentó el plan de manejo y, bueno, ahora está en la etapa de estudio por parte de las autoridades de estudio y si se considera pertinente la aprobación de ese plan, ¿no? Entonces, en este caso, en esta área, se trabaja con el personal, la DINAMA pasa fondos a la Intendencia de Rocha y la Intendencia de Rocha administra el personal, contrata y administra el personal para trabajar dentro del área, ¿no? En esta etapa es la que nos encontramos ahora, en la cual es de esperar que haya algunos cambios, seguramente que no son cambios muy profundos dentro del área inicialmente, porque es en Uruguay, como tú bien lo dijiste al principio, no estamos acostumbrados a esto de la conservación de las áreas protegidas, que son las áreas protegidas y todo esto. Entonces, son cambios culturales, y los cambios culturales son lentos. Necesitan tiempo para ser digeridos, para ser aprobados, para ser entendidos, ¿sí? Y bueno, y a medida que va pasando y se van, y que la gente, la sociedad en su conjunto ve que hay una decisión del gobierno de implementar este tipo de cosas, lo va aceptando. Por eso nosotros trabajamos mucho con la parte social, trabajamos mucho con niños. El año pasado tuvimos más de 1.500 niños Tuvimos charlas con más de 1.500 niños de primaria y como 300 de secundaria. ¿Por qué? Porque consideramos que el trabajo del cambio es para las nuevas generaciones. Uh-huh. Es más, nosotros no trabajamos siquiera para nosotros, para nuestra generación solamente. Nosotros trabajamos para las generaciones futuras. ¿Sí? Y bueno,
y por eso,
el
mira,
cambio está en ellos también, ¿no?
Tengo varios oyentes que quieren saber cómo llegar hasta allí. ¿Cuál es el camino más cómodo?
¿Hasta la laguna?
Sí.
Llegar a La Paloma y en el empalme de lo que es, que se va para La Pedrera, o si ustedes vienen desde Rocha hacia La Paloma, en lugar de doblar a la izquierda para La Pedrera, doblan hacia la derecha y ahí llegan hasta el pueblo de pescadores, que siempre hay algún guardaparque que los pueda atender, y bueno, por ahí se llega. Y si no, se llega por el Puerto de los Botes, por Rocha, en el kilómetro 205 me parece que es la entrada del Puerto de los Botes, que allí hay alguien que los va a atender también, hay otro, está de la estación de limnología con un guardaparque allí, o por el acceso de Las Garzas hacia la laguna de Rocha, viniendo desde Punta del Este, pasando por la balsa, se cruza y se llega hasta ahí, hasta la laguna de Rocha también.
En todo caso preguntan contigo.
Está un poco más limitado, ¿no?
En todo caso preguntan contigo, que pidan con Héctor.
Exacto.
Héctor Caimares.
Pregunte por mí, yo los puedo ayudar, serán muy bienvenidos todos.
Héctor Caimares, coordinador de los guardaparques de la laguna de Rocha, gracias por este panorama que nos has planteado esta mañana. Da para bastante más, así que continuamos en contacto, ¿te parece?
Bueno, cuando ustedes quieran.
Hasta la próxima.
A las órdenes, y es más, lo que deberían de hacer es venir y bueno, y conocer y salir a dar unas vueltas por estos lugarcitos muy muy lindos, por los rinconcitos de este paisito, como dijo Tabaray Vázquez una vez que lo encontramos por acá.
Están todos invitados. Yo estuve el verano pasado, vale la pena, pero en ese momento no te encontré, así que la próxima te toco el timbre.
Bueno, perfectamente, los espero entonces.